En los últimos tiempos, ustedes saben, se han sucedido distintas controversias y polémicas en el gobierno y en el oficialismo, o del gobierno con sectores empresarios o sindicales. Bueno, hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone como tema, en realidad, una pregunta. ¿Dónde está la oposición?
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Empezamos con polémicas en el gobierno.
Bueno, no, como tú decías, hemos visto las últimas semanas, ni hablar lo que fue los días previos al envío del presupuesto al Parlamento, diferencias, polémicas dentro del gabinete, dentro del gobierno, en el oficialismo, y lo que en general uno pregunta es, ¿dónde está la oposición política? Uno mira y hay cada tanto alguna referencia que está por ver si hay acuerdo o no en integrar los mal llamados organismos de contralor o alguna declaración de algún dirigente, pero el centro de la noticia no pasa por ahí. Y no es una acción deliberada de los medios de comunicación de decir vamos a ignorar que existen los blancos y colorados. Entonces, ¿qué te explica esta ausencia de la oposición política? Más allá de que el primer año normalmente la oposición tiene un rol menor, en tanto hay una mayor expectativa sobre el gobierno y como rol opositor no tiene mucho que hacer, eso es real.
Ahora, por ejemplo, ¿cómo juega el tema de que el oficialismo tenga mayoría absoluta en las cámaras?
Bueno, eso es un tema sobre el cual primero creo que hay un error de lectura, se generaliza diciendo, pero esta vez es el partido de gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. Hablemos claro, los gobiernos, los últimos tres gobiernos han tenido mayoría en ambas cámaras. Tuvo el de la Calle, el segundo Sanguinetti y el de Valle, mediante una coalición. Entonces el tema no pasa por ahí. Y coaliciones que funcionan muy bien. Y a veces mucho mejor que gobiernos con apoyo monopartidario. Un solo partido tuvo mayoría en las cámaras. Por ejemplo, el Partido Nacional entre 1959 y 1963. Y el Partido Colorado varias oportunidades. Y sin embargo, la oposición tuvo roles muy fuertes y muy importantes.
Así que para ti la explicación no está por ese lado.
No, ocurre una cosa que es esta. Es la primera vez que el partido de gobierno, si bien tiene muchas fracciones, cada una con su estructura o su liderazgo, y con diferencias importantes a la hora de ver lo que ven, cómo debe transitarse el gobierno, parten de un liderazgo único, de un liderazgo común. Un liderazgo que hace que el juego ya no sea el clásico de entenderse y acordar entre partes, Valle con la Calle, Valle con Sanguinetti, ¿no? Para ver el último gobierno, Sanguinetti con Volonté, Sanguinetti con la Calle, gobierno anterior, sino es que salvo el episodio del 31 de agosto sobre el presupuesto, la renuncia de Astori, que ahí hubo un juego más parecido a eso, de acuerdo entre partes, de mediaciones y búsqueda de entendimiento, normalmente es un presidente que está por encima de todo y que cuando interviene arbitra y decide. Y es el vértice en el que convergen todas las mayorías de ambas cámaras. Entonces, ahí sí hay una diferencia, pero no es solamente porque hay mayoría absoluta de un solo partido en las cámaras. Pero esto no explica que la oposición no tenga un rol, es un poco insuficiente.
¿Qué otros factores entonces hay que considerar?
Bueno, hay un tema que es este es un gobierno en el cual lo que se llama politológicamente el corporativismo, es decir, los sectores que representan intereses sectoriales, sean básicamente las cámaras empresariales y los sindicatos, tiene un rol sustantivo. Y esto es en gran medida, por un lado, porque el gobierno apunta mucho al diálogo social, restableciendo instituciones como los consejos de salarios. Por otro lado, porque los sindicatos están apareciendo con mayor independencia de la izquierda política que lo que fue, por ejemplo, hace 15 años. Entonces el gobierno tiene un papel diferente al de los sindicatos. Y además porque la izquierda siempre tuvo una gran apuesta a los ejes sociales. En cierto modo, la izquierda de los hechos predomina la visión que la representación social sea una representación como más fuerte o como más auténtica que la representación partidaria o por lo menos que es esencial para terminar de legitimar lo que se hace de los partidos políticos. Este es un viejo tema de la izquierda. Reclamos, por ejemplo, la salida de la dictadura, que había acuerdo entre los partidos, pero faltan los actores sociales, y entendiendo que si no estaban los actores sociales, no había una representación completa de la sociedad. Y esto se articula también con una visión que aparece mucho en la izquierda y aparece mucho en la sociedad en conjunto, que con el deterioro que ha tenido la visión de los partidos políticos y de la acción político-partidaria, lo social aparece como un poco más santo, ¿sí?, y lo partidario como menos santo. Y en ese sentido vemos como la ley de fuero sindical, cuando va en trámite propiamente político clásico y por el Parlamento, se diseña desde el oficialismo, partió del propio Parlamento el diseño de la ley. En la Cámara de Diputados la oposición no logró mellar para nada el monolitismo del oficialismo, que votó en bloque sin modificar una coma ni atender un solo reclamo de la oposición. Cuando viene el reclamo de las cámaras empresariales en forma fuerte, jugando fuerte, ahí la ley se detiene, ahí las cámaras inciden sobre el oficialismo en el Senado también, y se crea este ámbito de negociación, básicamente tripartito, aunque tenga una cuarta pata de partidos políticos. Pero la realidad es que acá lo que más se está negociando es gobierno, empresas y sindicatos, ¿no?
Seguimos entonces examinando por qué la oposición no aparece o por qué tiene un papel tan restringido.
Bueno, hay otro tema que es que si bien el gobierno tiene un vértice único, es un gobierno que discute y polemiza mucho entre sí.
Algunos han dicho, la oposición está dentro del propio del Encuentro Progresista.
Bueno, claro, está el gobierno, está la oposición, con algo que fue el eje de nuestro análisis el viernes pasado, cuidado con creer que hay un bloque oficialista y un bloque opositor. Según el tema, se alinean determinados actores, grupos, dirigentes, de un lado y otro de otro. Y esos actores cambian inmediatamente los alineamientos, y estamos hablando de otro bloque. Ya me he pasado, hicimos varios ejemplos de esto. Pero que monopoliza el debate el gobierno, tenemos como último detalle, cuando Rodolfo Lignoboa en Estados Unidos dice, se va a aprobar el tratado de inversiones, y usa toda su autoridad de vicepresidente de la República, el canciller responde, Rodolfo Lignoboa habló con la autoridad de vicepresidente de la República y yo estoy en contra y lo digo con la autoridad del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, claro, un debate político con esta fuerza dentro del gobierno, con además la forma rotunda en que se plantean estos debates, donde el gobierno no busca apoyos en la oposición, ninguna de las partes busca apoyo en partes de la oposición que se podría dar, ¿no? Que uno dijera, bueno, acá vamos a recurrir a que blancos y colores nos apoyen y demostramos que tenemos más apoyo que la otra parte del gobierno. No, se pone una barrera. Es dentro del oficialismo que se discute.
Sí, hasta ahora esas diferencias internas no han alcanzado una temperatura o una gravedad tal que pudieran obligar a ir en busca de apoyos afuera del propio Frente Amplio, ¿no?
Sí, yo diría que no solo no es un tema de gravedad, sino también un tema de concepción. El que busque apoyos afuera se debilita adentro. Es decir, adentro se puede discutir mucho, fuerte y en términos muy duros. Pero el que sale a buscar apoyo afuera empieza a ser visto como desleal, como alguien que está rompiendo la unidad de la izquierda, que está haciendo jugar a los enemigos políticos dentro de la izquierda en provecho propio, y ese es un acto que inmediatamente lo debilita. Ahí hay una barrera importante. Cuando se entra a jugar de esa manera, entonces cambió radicalmente el juego, las reglas del juego cambiaron. No es un tema de intensidad, es un tema que hay un cambio de estructura en el funcionamiento de la izquierda, no solo del gobierno.
Y para ir cerrando, ¿hay algún otro motivo que permita explicar este perfil tan bajo o esta incidencia tan baja de la oposición?
Bueno, sobre esto, resumiendo entonces lo anterior, la oposición lo que siente es una asfixia política de un gobierno que no le deja espacio para sacar la cabeza y digan, miren que estoy aquí. Y luego lo último es, el 31 de octubre fue un golpe muy grande para los partidos tradicionales. No importa cuál fue el margen del el triunfo, que no fue pequeño tampoco, porque se estuvo un rato dudando si había o no balotaje, contando votos en blanco en un lado. Cuando se hace compacto votos tradicionales de un lado, votos de la izquierda del otro, hay una diferencia de muchos puntos porcentuales. Ahora, lo que ocurre cuando uno analiza todas las elecciones, octubre, mayo, uno ve que la izquierda es un poco más del 45%, algunos decimales, y los partidos tradicionales en conjunto un poquito menos del 45%. Lo cual dice que Uruguay está dividido en dos, y hay un 10 medio escéptico, ausente, refractario. Si se quiere tomar otra cifra, el 51%, bueno, pues que apenas un poco más de la mitad esté de un lado y un poco menos de la mitad del otro tampoco hace que sea un país donde uno esté dominando. Y sin embargo, acá en Uruguay, cuando uno observa las actitudes, la forma del voto de la gente, el contenido del voto, lo que encuentra es que hubo un voto muy fuerte por el cambio, aún dentro de quienes votaron los partidos tradicionales, particularmente el Partido Nacional. Y esto habilitó que se generara una gran expectativa en torno a este gobierno y una expectativa menor en torno al juego político del Partido Colorado y del grueso del Partido Nacional. No, no olvidemos que es un gobierno que ha contado desde siempre, desde las expectativas iniciales, un apoyo no menor al 60% explícito, de aprobación pura, no menor al 60%. Es decir, está mucho más, ha estado siempre mucho más por encima de los que lo votaron. Y por otro lado, la oposición no ha encontrado los rumbos, los caminos, porque no basta con repetir juegos políticos antiguos para que la oposición encuentre su forma de ser. No basta señalar una contradicción, decir que esto falta, decir que esto es insuficiente. Y lo que se nota es que no hay un liderazgo de toda la oposición, no hay una persona que se la vea conduciendo a la totalidad de la oposición, lo cual quiere haber voluntad que conduce y voluntad de los conducidos, sino que tampoco en cada partido lo que se ve son grupos actuando sin además un plan estratégico. En general se está viendo a los partidos tradicionales jugando todos de contragolpe, en la cortita, en lo inmediato. Y el problema es que los partidos tradicionales todavía no han asumido a fondo, hay algunos intentos de discusión, un debate que da para todo otro análisis y muy a fondo, que es el replantearse cuál es el papel que tienen los partidos tradicionales en Uruguay y cuál es el horizonte que tienen, con qué horizonte es que tienen un papel. Y mientras no empiecen a resolver eso, el tema de la oposición les va a ser difícil encontrarlo.